Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este martes 26 de julio. Qué nochecita, ¿eh? No ha bajado de 20, de 25 grados en muchos puntos. Una noche tropical, pero después de esta noche de verano total nos espera un día de cielos despejados, salvo en el Cantábrico, donde habrá algunas nubes, pero las temperaturas van a seguir, pues bueno, propias de estas fechas en las que nos encontramos de finales de julio. Temperaturas altas y mucho sol. A esta hora estamos pendientes de un incendio forestal que está afectando a la Sierra de Espadán en Castellón y que sigue descontrolado. Sigue activo. El fuego es virulento, tiene al parecer dos frentes que permanecen activos y a esta hora estaba previsto que se incorporaran los medios aéreos. Vamos a buscar la última hora. COPE Castellón, Quique Rodríguez. Buenos días, Quique.
Buenos días, Paloma. Sigue avanzando y fuera de control el incendio que desde primera hora de la tarde afecta a Artane y que se ha extendido a otros municipios colindantes y que está quemando un gran paraje natural de valor ecológico como es la Sierra de Espadán, uno de los principales pulmones de la provincia de Castellón. El fuego calcina zona de Pinar y continúa su avance y en los próximos minutos se sumarán los medios aéreos a la extinción con la salida del sol. Las llamas pueden verse desde más de 30 kilómetros de distancia y se confía en que la situación meteorológica puede ayudar a los servicios de extinción. En total van a trabajar en el lugar 450 efectivos y 30 medios aéreos. Como dices, hay dos frentes en el fuego. Se está tratando sobre todo de trabajar para controlar el que está adentrado en la Sierra de Espadán.
Pues esa es la última hora sobre este incendio forestal que está afectando o arrasando una de las zonas de alto valor ecológico en la provincia de Castellón. Por lo demás, llegó el día. A las 10:30 de la mañana, el Rey inicia una nueva ronda de consultas. Es la cuarta en apenas unos meses y nos va a permitir comprobar si es posible ir a una investidura inmediata, si es cuestión de tiempo y hay que esperar, o si no hay nada que hacer y no hay manera de evitar unas terceras elecciones. Todo esto se irá aclarando en las conversaciones, en los encuentros que entre hoy y el jueves mantenga el rey Felipe VI en la Zarzuela, hasta llegar al jueves, que es cuando recibirá Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Nada ha cambiado en los últimos días ni en las últimas horas. Hoy se cumple un mes desde que fuimos a votar el 26 de junio y hay contactos, claro que los habrá. Esperemos que haya contactos entre los partidos políticos, pero negociar, las negociaciones sobre algo concreto ni han comenzado. El PP tiene claro que Rajoy no se presentará a una investidura si no tiene apoyos. Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa en cambiar su no a Mariano Rajoy y Ciudadanos pasa la pelota a los socialistas. Si ellos no, yo tampoco me muevo. Inés Arrimadas estuvo anoche en la linterna de COPE.
Al Partido Socialista, que no va a poder seguir escondiéndose, que no va a poder seguir echándole la responsabilidad a los demás. El Partido Socialista tiene que decidir si quiere hacer una abstención técnica o quiere llevar a este país a unas terceras elecciones.
En este ambientazo veraniego se mira con lupa hasta el estado que tiene cada uno en su WhatsApp. Imagínense, parece que Pedro Sánchez, que sigue sin hablar, sin que se le vea, el domingo cambió su estado y puso un enigmático ¿y por qué no? A saber que llega el jueves a Zarzuela, que lleva a Pedro Sánchez, a saber qué pasa por su cabeza. Los socialistas prácticamente han desaparecido de la escena política. Han hablado algunos varones que no quieren ni oír hablar de que Pedro Sánchez trate de formar una mayoría alternativa si Mariano Rajoy fracasa. Con este panorama no extraña nada el resultado de la encuesta que hoy publica el diario La Razón y que dice que casi el 40% de los ciudadanos no votaría en unas terceras elecciones. Es decir, que si vamos a votar de nuevo, vamos a unas terceras elecciones, la participación caería más de 5 puntos desde junio. Quedaría en el 61%. La encuesta habla también un poco de cómo quedaría. El PP lograría entre 5 y 7 diputados más. El PSOE se quedaría con entre 83 y 85 escaños. Ciudadanos sería el más perjudicado, que bajaría a 30-31. Y Unidos Podemos seguiría lejos del sorpaso. Pero el dato llamativo es ese. Si hay terceras elecciones, dice esta encuesta que casi el 40% de los ciudadanos no iría a votar. Como esta mañana escriben algunos analistas, Jaime González, entre ellos en ABC, dice que estamos en riesgo real de volvernos indiferentes por dos motivos: por desconfianza hacia nuestros políticos y también por hartazgo. Así que ellos sabrán lo que hacen, si nos están llevando a esa desconfianza y a ese hartazgo. Porque a los ciudadanos nos siguen pasando cosas y nos siguen preocupando cosas. Por ejemplo, la seguridad, a tenor de lo que está pasando en países como Francia o Alemania. Alemania ha reforzado en las últimas horas el despliegue policial en aeropuertos, en estaciones, en zonas fronterizas, tras los últimos ataques. De momento, la policía alemana tiene bajo control a más de 400 personas por supuestos vínculos con grupos islamistas y también a 59 refugiados que están siendo investigados después de lo ocurrido ayer en Baviera, en el sur de Alemania, en Asbach, donde un solicitante de asilo sirio de 27 años montó la que montó con esa mochila con explosivos intentando entrar en un festival de música. Al final se quitó la vida porque la policía no le dejó entrar, un ataque que lleva el sello de Daesh, que reivindicó la acción. Y en Polonia, mientras tanto, pues la policía está en máxima alerta en Cracovia. 20.000 policías están ya desplegados para garantizar la seguridad de la Jornada Mundial de la Juventud, que comienza esta tarde, en la que van a participar 1,5 millones de personas de 167 países. Son muchos los peregrinos, los jóvenes que se encuentran ya en Cracovia, y muchos otros los que a estas horas se están desplazando en autobuses, muchos de ellos desde España. Desde España, que van pues por Verona, bueno, van pasando por diferentes países hasta llegar a Cracovia. Muchos jóvenes que van con mucha ilusión de ver al Papa mañana en esa ciudad polaca. En estas horas previas a la llegada del Papa se recuerda mucho que Europa y el mundo necesitan más unidad y más hermandad para hacer frente a cuestiones como el terrorismo, para hacer frente a cuestiones como las últimas masacres. Unidad y hermandad. Y el otro asunto del que estamos pendientes es el virus del Zika, tras conocerse que ha nacido en Barcelona el primer bebé de Europa con microcefalia por el virus. A la madre le picó un mosquito en un viaje que hizo a Latinoamérica. En mayo le detectaron las malformaciones cuando estaba de 20 semanas de gestación. Ella quiso continuar adelante con el embarazo, dio a luz por cesárea a un bebé con microcefalia y con otras malformaciones. Esto ocurrió ayer. Y a estas horas el bebé está estable, está controlado, está monitorizado. Félix Castillo es el jefe de neonatología del Hospital Valdebrón.
La microcefalia es una traducción de un cerebro.
La microcefalia es una traducción de un cerebro que no ha crecido. Y si el cerebro no ha crecido, quiere decir que no funcionará bien. Y este no funcionamiento implica, en referencia a la microcefalia en general, una vida muy dependiente.
Con el doctor Félix Castillo hablaremos en este programa para conocer cómo está el bebé y también pues más datos sobre este virus. Y una cosa más, el avión solar, que es movido únicamente por energía solar, por la energía del sol, ha completado esta madrugada la vuelta al mundo, aterrizado en el aeropuerto de Abu Dhabi, de donde había partido en marzo de 2015. 17 etapas, 40.000 kilómetros, 500 horas de vuelo para sobrevolar pues todo: el Mar de Arabia, India, Myanmar, China, los océanos Pacífico y Atlántico, Estados Unidos, el sur de Europa, estuvo en Sevilla y también el norte de África. No es solo un logro en la historia de la aviación, han dicho los expertos, es un logro en la historia de la energía. Así comienza la actualidad de este martes 26 de julio. Hay más noticias que repasamos ya en titulares con Paco Ventura. Ataque mortífero en Japón.
Un hombre mata a 19 personas en una residencia de discapacitados a las afueras de Tokio. El atacante, de 26 años, era extrabajador del centro y se ha entregado a la policía.
Paros a la vista.
La compañía Air Europa cancela 114 vuelos por la huelga que se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto. La mayor parte de los vuelos cancelados son internacionales.
Plazo vencido.
El gobierno catalán aprueba hoy el decreto para devolver al monasterio de Sigena solo 53 de las 97 obras y objetos que se encuentran en el Museo de Arte de Cataluña. Las otras 44 están catalogadas y protegidas por leyes catalanas de patrimonio.
Sigue la purga.
Erdogan ordena la detención de 42 periodistas turcos a los que acusa de estar involucrados en el intento de golpe de Estado. El presidente turco se reúne con la oposición para buscar apoyos.
Y en deportes, Fernando Alonso en COPE.
El piloto asturiano no piensa en la retirada y dice que su continuidad en la Fórmula 1 no depende de las prestaciones del coche. En fútbol, el Real Madrid termina la pretemporada en Canadá y mañana llega a Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Ya estaban dentro?
No, han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Vamos a Barcelona para saber cómo evoluciona el primer bebé europeo que ha nacido con daños provocados por el virus Zika. Yolanda Canales, COPE Barcelona. Buenos días, Yolanda.
Buenos días. Según han explicado desde el Departamento de Salud y desde el Hospital de la Vall d'Hebron, el recién nacido tiene un perímetro craneal bajo, está ingresado en el servicio de neonatología de este hospital de la Vall d'Hebron y su estado clínico es correcto y estable. Poco más ha trascendido sobre el bebé, eso, y que su calidad de vida se va a ver afectada como consecuencia de la microcefalia, según explicaba el jefe de neonatología de la Vall d'Hebron, Félix Castillo, a quien escuchábamos hace solo unos minutos. El bebé estará controlado a partir de ahora por un equipo multidisciplinar del hospital. A la madre ya le advirtieron que era un embarazo de riesgo y, de hecho, a las 20 semanas le detectaron la microcefalia y otras malformaciones. Aún así, quiso continuar con el embarazo. En cualquier caso, en Cataluña, de las 21 embarazadas que contrajeron Zika, 6 ya han dado a luz, 5 sin complicaciones y sus bebés sin secuelas.
Nos acercamos ya a Alemania. El gobierno ha decidido reforzar la seguridad en aeropuertos, en estaciones y en zonas sensibles tras los últimos ataques. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Estaciones de tren y autobús, aeropuertos, eventos festivos y culturales, todos ellos disfrutan ya de mayor presencia policial y además el ministro de Interior, Tomás de Maizière, busca un nuevo concepto de seguridad con el que afrontar esta nueva forma de amenaza. Ayer, reunido con los ministros de los Bundesländer, escuchó propuestas como la de Baviera, que quiere que el ejército se implique en la seguridad interna, una posibilidad que contempla la ministra de Defensa Ursula von der Leyen, pero que espanta, por ejemplo, a los sindicatos policiales. También se ha planteado la creación de una tropa de reservistas, voluntarios formados por la policía o el ejército, que tomaría como ejemplo la Guardia Nacional estadounidense. Se espera que hoy mismo el presidente de Baviera, Horst Seehofer, anuncie sus primeras decisiones personales en este sentido. A pesar de la sensación colectiva de vulnerabilidad, el ministro de Maizière aconseja seguir haciendo la vida de siempre, quizá con precaución, pero sin cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de vida en libertad.
Una española se salva de encontrarse con el asesino de Múnich. Elsa Rodríguez ha reconocido que volvió a nacer. Una amiga que iba con ella decidió cambiar unos zapatos por otros y ese hecho evitó que se encontraran con el tirador que acabó con la vida de 9 personas en el centro comercial Olympia en Múnich. Elsa trabaja en un despacho de abogados en la ciudad alemana y su vivienda se encuentra a escasos metros del lugar de los disparos. La angustia todavía vive con ella. Todavía da gracias a su amiga por haber elegido otros zapatos justo en ese momento. Pero Elsa no tiene miedo. Ella no va a cambiar su estilo de vida, ni siquiera se lo ha planteado por el ataque del pasado viernes. Tampoco va a dejar de frecuentar el centro comercial. Eso es lo que ellos querían, pero no lo van a conseguir, al menos con Elsa. Su nueva vida comenzó el pasado viernes y está dispuesta a disfrutarla como hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos ya con línea directa y un mensaje directo, Tony Martínez.
Mira, yo voy a contarte lo que es el seguro con todo de línea directa. Apunta. Peritación digital, recogida y entrega de tu coche, movilidad garantizada, 100% recambios originales, libre elección de taller. Ay, voy a dejarlo aquí, que se me acaba el tiempo. Y lo mejor, además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Es o no es increíble lo último de línea directa? Oye, otra cosa, si tienes los 15 puntos en el carnet, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Vive un verano olímpico en COPE. Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Hal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
7:15, 6:15 en Canarias. En Filadelfia ha comenzado la convención demócrata y no todo es una balsa de aceite dentro del partido de Hillary Clinton. Enviado especial Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Paloma. Algunos de los delegados de esta convención demócrata lloraban cuando Bernie Sanders, el senador por Vermont, afirmaba que no había otra alternativa, que había que votar a Hillary Clinton, que la ex secretaria de Estado, por sus ideas y por su liderazgo, debe ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. La jornada comenzaba aquí en Filadelfia como comenzaba en Cleveland, con una clara muestra de la división del Partido Demócrata. Abucheos para Hillary Clinton y aplausos para Sanders, pero primero Michelle Obama y después el propio Sanders ponían paz y encarrilaban una convención que se iniciaba con la dimisión de su presidenta por la filtración de miles de correos electrónicos, una filtración que investiga el FBI por si fue dirigida desde Moscú.
La Comisión Europea exige a España 140 millones de euros por las ayudas destinadas a la construcción de un centro de ensayo de alta velocidad. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ese centro se levantó en Málaga. Su objetivo era probar trenes que circulasen a 500 kilómetros por hora. El problema es que Bruselas cree que ningún inversor privado está dispuesto a explotar trenes que circulen a esa velocidad, por lo que el objetivo buscado es inútil, como subraya el portavoz de la Comisión Europea, Ricardo Cardoso. Lo que encontramos es que no hay interés de las compañías para operar esos trenes que circulen a 500 kilómetros por hora, y para los que operan a 350 kilómetros por hora, ya hay otros centros de pruebas a lo largo de toda Europa. La prueba de esa falta de interés es que ningún inversor privado quiso participar en el centro, del que además se preveía iba a registrar pérdidas durante toda su vida útil. El gobierno aportó 140 millones de euros antes de escuchar la opinión de Bruselas, un dinero que ahora tendrá que recuperar.
Vamos ya con el deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Protagonista en la cadena COPE, Fernando Alonso, estuvo anoche en el partido de las 12 y dice que no cree que pueda hacer ningún podio este año, pero bueno, que se lo está pasando bien.
Se lo está pasando bien, así lo reconoció a Luis Munilla en el balance que hizo de la temporada. Además, el piloto asturiano quiso mandar su apoyo a Nico Rosberg por la polémica en el último Gran Premio en torno a las banderas amarillas.
Seguramente a mí también me recuerda cosas y Rosberg no tiene un compañero fácil, digamos, ¿no? En ese sentido, es muy fuerte dentro de la pista y luego fuera de la pista tiene bastante influencia, ¿no? Por tanto, fuerza para Rosberg.
¿Esto se lo va a llevar Hamilton?
Sí que parece Hamilton ahora mismo más fuerte y más candidato.
O sea, que fuerza para Rosberg, ¿no?
No, digo, en ese sentido, ¿no?
Al terminar también señaló que después de varios accidentes grandes, él lo único que pide para su cumpleaños, que es dentro de unos días, es llegar a los 36 y que no cambien mucho las cosas.
Seguro que no van a cambiar, si acaso para mejor.
Hombre, para mejor siempre.
En el mercado de fichajes, ¿qué destacamos esta mañana, Laura?
El nombre del día es Vieto, que finalmente se marcha al Sevilla por una temporada, 3 millones de euros. También se han dejado una opción de compra por 20 millones. Y lo que querían era evitar que se hiciera el viaje hasta Australia, que es donde va a ir el Atleti, porque si no sería muy complicado para el jugador unirse al equipo andaluz. En Barcelona las miradas están puestas en Arda Turán, porque le llegan cantos de sirena desde Turquía, y además que llega hoy André Gómez a Barcelona, por fin el flamante fichaje, que va a tener una cláusula, como me gusta mucho decirte, de 100 millones de euros. Y el último nombre destacado desde Brasil, Pato, podría irse al Villarreal. Se pagaría por unos 3 millones de euros. Es el último nombre que ha salido en el mercado.
Y en baloncesto, España, pues muy bien frente a Venezuela.
España, genial contra Venezuela. Llegó a ganar 15-0. Al final terminó 91-55. Victoria coral de todos, que deja muy buen sabor de boca de cada río.
Tú no eres una camastrona, Laura, pero hay gente que todavía está en la cama. Son las 7:19 y hay que levantarse. Ya hay un montón de cosas que hacer. Y Berti te recuerda que utilices la cabeza desde por la mañana, Tony Martínez.
Hay que utilizar la cabeza, por supuesto, porque si todo estuviera tan bien pensado como la tarifa web de Berti cuando hicieras la compra a través de internet, además de ahorrarte la cola del súper, también ahorrarías dinero. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro a través de su web por algo que está muy claro. Como es digital, les cuesta menos y pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Está claro que en Verti utilizan la cabeza. Si tú también lo haces, ahorra en verti.es y utiliza la cabeza.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Y ahora tu cope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Pues hoy va a ser otro día de cielos despejados, prácticamente todo el país y de altas temperaturas, solamente hay algunas nubes en el Cantábrico, pero la jornada se presenta con unas temperaturas muy agradables, otro día de verano y otro día de calor. ¿Hoy de qué vamos a estar pendientes? Pues de las reuniones que mantenga el Rey a partir de las 10:30 de la mañana en esta nueva ronda de consultas para ver si se empieza a despejar o no el panorama político de este país. O directamente ya el jueves se comunica que no hay nada que hacer y que vamos a unas terceras elecciones o que hay que esperar todavía. En fin, se lo iremos contando porque empiezan hoy, pero hasta el jueves por la tarde iremos viendo cómo pasan uno, otro, así hasta 14. No van Esquerra y Bildu porque ellos no quisieron ir, pero igual que las anteriores rondas de consultas, pero iremos viendo uno tras otro hasta 14. El jueves es cuando pasan Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y veremos a ver qué es lo que ocurre en esta nueva ronda de consultas. Hoy vamos a estar pendientes también de ver lo que hace el gobierno catalán, que está dispuesto pues a incumplir las órdenes judiciales, porque hoy tiene que decidir si cumple o no un mandato judicial de un juzgado de Huesca que le obliga a devolver 97 obras del monasterio de Sigena, en Huesca. Cataluña dice que devolverá 53 porque las otras están catalogadas y protegidas por leyes catalanas de patrimonio. Y Aragón pide a la juez que envíe a la policía para recuperar los bienes y cumplir la sentencia hasta las últimas consecuencias. El plazo concluyó ayer lunes a las 10 de la noche. Y esto es una cosa de sentencia judicial. Sentencia porque un juzgado de Huesca dijo que la Generalitat entre el 83 y el 94 había comprado ilegalmente 97 obras de arte del monasterio de Villanueva de Sigena. Así veremos en las próximas horas qué es lo que decide el gobierno catalán si, aunque fuera de plazo, devuelve estas obras de arte al monasterio de Sigena en Huesca o simplemente el gobierno de Carles Puigdemont decide seguir incumpliendo con las órdenes judiciales. Y estaremos también en Cracovia porque todo está preparado para que comience esta tarde la Jornada Mundial de la Juventud. Hacia Cracovia van muchas ilusiones, van muchos jóvenes, unos han llegado ya, otros están ahora mismo en las carreteras, en los trenes, viajando para mañana poder estar junto al Papa Francisco. Son algunos de los asuntos de este martes 26 de julio, pero hay más. Lo repasamos ya en titulares con José Luis Real. Los medios aéreos se incorporan al incendio de Castellón.
El incendio forestal continúa fuera de control y está afectando la Sierra de Espadán, una zona de gran valor ecológico. Esta mañana los medios aéreos se suman a los más de 400 efectivos terrestres que van a trabajar sobre el terreno. Hasta el momento se han quemado más de 1.000 hectáreas.
Nace en España el primer bebé con microcefalia a causa del Zika.
También es el primer caso en Europa. A las 20 semanas de gestación los médicos diagnosticaron malformaciones en el feto y la madre decidió continuar con el embarazo. La mujer se habría contagiado en Sudamérica. Ambos se encuentran ya estables en el Hospital Valdebrón de Barcelona.
La compañía Air Europa cancela 114 vuelos en plena operación salida.
El sindicato de pilotos convoca una huelga de 4 días a partir del sábado. Las protestas se deben a las cesiones que Air Europa ha realizado a su filial de bajo coste. Los vuelos afectados son en su mayoría internacionales y la compañía ya ha anunciado el reembolso del billete.
Comienza la convención demócrata en Estados Unidos.
La primera jornada ha estado marcada por la división interna en el partido y por la intervención de Michelle Obama. La primera dama atacó sin siquiera nombrarlo al republicano Donald Trump. Esta convención tiene por objetivo la nominación oficial de Hillary Clinton como candidata demócrata a la Casa Blanca.
Y en deportes, Luciano Vietto se marcha cedido al Sevilla.
Jugará en el club hispalense durante la próxima temporada. El Sevilla se reserva una opción de compra de unos 20 millones de euros. Además, el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, reconoce en el partido de las 12 que ve difícil subir al podio en lo que queda de temporada.
Es hora ya de subirse al tren de la noticia Renfe.
En Renfe, agosto tiene un secreto. Acércate en AVE en agosto a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Córdoba y participa de su cara más veraniega, actividades lúdicas, culturales y las noches más animadas. Renfe te lo pone fácil con una campaña de descuentos en AVE de hasta el 70% durante todo el mes y ofertas en destinos enseñando tu billete de AVE. De Madrid a Sevilla desde 23 euros o a Valencia desde 22. Entra en renfe.com y busca el secreto de agosto en AVE.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 7:36, 6:36 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día. Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, Paloma, buenos días. El motivo gráfico de portada de La Razón, El País, El Mundo y ABC es el despliegue policial en Alemania, que refleja la ola de pánico tras tantos golpes de terrorismo continuados. Por otro lado, en el continente americano, donde se van a celebrar las Olimpiadas, el ejército de Brasil ha sido desplegado por las calles por el temor a un atentado. ¿Se acuerdan del origen y motivo de las Olimpiadas? Los griegos tomaron la iniciativa porque les pareció bueno que cada 4 años se dejara de guerrear y de matarse los unos a los otros y compitieran en paz. Jeje, no hay tregua para el yihadismo y comienzan a sentirse los efectos mal llamados secundarios en sectores como el turístico. Y en España, bien, gracias, aquí no pasa nada. Bueno, el rey perderá su real tiempo en recibir a los líderes que ya recibió en vísperas de Navidades. Son casi los mismos y es idéntica la situación. Están encantados de representarnos y dedicarse a hablar, hablar, hablar. Y hablan como los niños gilipollas en la escuela. Yo no he sido, ha sido ese niño, yo soy abierto, los demás son intransigentes. Si esto fuera una empresa privada, debería reunirse el accionariado, o sea, los ciudadanos de este país, y ponerlos en la calle por absentismo laboral. Desgraciadamente, como sucede en muchas ocasiones también en la empresa privada, los ejecutivos, que son ellos, han secuestrado al accionariado y obran sin tener en cuenta sus intereses. En La Razón se publica una encuesta en la que se apunta que de repetirse las elecciones un 40% se abstendría. Me parece poco. Siempre he votado porque me consta que hay todavía muchos países en este planeta donde la gente muere porque un día en su país ese derecho sea posible. Pero en esta ocasión me lo replantearía. Este espectáculo de irresponsabilidad, desidia, egoísmo, burla y escarnio me parece excesivo. No hay que ser licenciado en sociología para leer los resultados, ni haber cursado con brillantez los estudios de ciencias exactas para saber sumar. Y en la más elemental aritmética, o bien hay un gobierno de izquierdas en un raro conglomerado donde se mezcle nacionalistas, comunistas y socialdemócratas, o bien sale un gobierno de centro-derecha o de derecha-centro. Hay una tercera posibilidad, la gran coalición, pero no somos alemanes. Se nota. Los alemanes están en alerta prudente ante el terrorismo. Nuestros inconscientes hablan, hablan, hablan.
Vamos ya con la prensa del día, con las claves de la actualidad en los periódicos que se ha leído, ha subrayado, se ha estudiado. Paco Ventura, buenos días, Paco.
Paloma, buenos días.
Bueno, comienza la ronda del rey, el rey Felipe VI, que es protagonista pues prácticamente en todos los periódicos y hoy empieza a reunirse con los líderes de los partidos.
Y comienza sin grandes esperanzas, a juzgar por lo que leemos hoy en los periódicos. Dice ABC que el rey abre ronda de consultas sin acuerdo para investir a un candidato. El PP sostiene que si no hay votos suficientes no debe haber debate. Y luego culpa a Rivera y a Sánchez de la parálisis política. El País acumula la misma inquietud. Titula que los líderes van a ver al rey sin planes de poner fin al bloqueo. Un mes después de las elecciones ni siquiera se han abierto negociaciones. El diario Deprisa muestra su exasperación por el bloqueo y opina que las cúpulas políticas deberían haber aprendido de los errores y consecuencias de la anterior legislatura fallida. Rajoy quiere más margen, expresa El Mundo, y añade, El PP confía en que Felipe VI no proponga al presidente en funciones ir a la investidura sin apoyo parlamentario suficiente. En caso contrario, Rajoy volvería a decir no. Así las cosas, La Razón publica una encuesta de NC Report, según la cual el 40% no votaría en unas terceras elecciones. El PP sacaría 7 escaños más y Ciudadanos sería el más castigado. Este sondeo le lleva a este periódico a concluir que los españoles castigarán a las dos formaciones que encarnan el actual bloqueo político. Así pues, Sánchez y Rivera en la diana. Por ejemplo, David Gistau se asombra de la candidez del líder de Ciudadanos. Ay, Rivera, escribe, 30 y tantos años y aún cree que los reyes dejan regalos y hacen magia. E Ignacio Camacho lamenta la forma de escabullirse de Sánchez. No quiere comerse el marrón que sus críticos le han dejado como castigo. Y agrega, el poder del sanchismo es el de obstruir cualquier solución, pudrir el problema, dilatar plazos, un tosco marianismo adulterado.
La prensa se hace eco también del temor que hay en Europa por los ataques yihadistas.
Cuenta ABC que el yihadismo usa refugiados para golpear a Alemania. El ataque del sirio que se hizo estallar en un festival de música en Baviera llevaba el sello de Daesh y destaca, el terrorismo yihadista desgarra el alma de Europa y constituye ya una amenaza mucho más grave que las bombas y los tiroteos de nuestras ciudades. La Razón desvela los planes del Estado Islámico, cadena de ataques en toda Europa. Tras Francia y Alemania, atacarían en Italia y España. El País dice que el pánico se extiende a Alemania y El Mundo desvela que el asesino de Múnich mató como un videojuego. El joven era un aficionado a los juegos violentos online. Por eso Alemania ha abierto el debate de la violencia de los juegos electrónicos.
La amenaza terrorista sin duda se extiende también a Polonia, donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud.
Y que empieza esa tarde en Cracovia. Cuenta La Razón que un iraquí con explosivos iba a atentar en la JMJ. La policía detuvo a este hombre en Lod, en el centro de Polonia, y desvela además que perros adiestrados hallaron trazas de explosivos en Cracovia, a donde se había desplazado días antes. Este diario destaca la misa ofrecida por el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la conferencia episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, acompañado por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. La ceremonia se celebró en el santuario de Jasnagora, en Częstochowa. Monseñor Blázquez pidió a los jóvenes que trabajen por los demás, ofreciendo compasión. A esa misa, cuenta ABC, acudieron 8.000 españoles de los 30.000 que viajarán a Polonia, que define como tierra de oración.
¿Qué más asuntos destaca la prensa de hoy, Paco?
Pues se habla del virus Zika. En La Vanguardia leemos, nace el primer bebé con microcefalia por Zika en España. El parto tuvo lugar en Val d'Hebron y el niño está estable. Explica La Razón que presenta un perímetro craneal bajo de menos de 35 centímetros, según los médicos. El Mundo desvela que la mujer no quiso abortar y ABC detalla que el número de casos de Zika confirmados en España llega a los 190. Y un último asunto. El Mundo desvela que Ciudadanos facilitará a Carmena, la alcaldesa de Madrid, a hacer referéndum sobre la Iglesia y los toros. Esas consultas irán dirigidas a gravar las propiedades del clero y prohibir las corridas. Es decir, Carmena disfraza su inoperancia con las consultas ciudadanas, en opinión de este diario.
Todo sea por consultar, a ver qué saca en claro.
Bueno, algo sacará, por eso lo hace.
Vamos, profesor Gay de Liébana, qué ganas tenía de saludarle. Buenos días,
bueno,
profesor.
Besazos virtuales, Paloma, grande, grande, grande.
¿Cómo está esta mañana?
Bueno, estoy bien, estoy aquí en Barcelona un poco acatarrado. Yo creo que los aires acondicionados ayer hicimos un poco de willinguear y, bueno, fue un poco retrasadillo. Pero bueno, en fin, nada, hombre. Esta es una semana expectante, Paloma, en resultados empresariales y sobre todo el IBEX 35 que pasa por capilla y vamos a ver qué explican en el confesionario y sobre todo se espera con expectación también los resultados de la banca. De momento tanto Bankia como Sabadell yo creo que han cumplido en esta etapa tan abrupta para el sector financiero. Por tanto, Paloma, emociona raudales por bolsa y por muchas más cosas.
Ayer hicimos, profesor, dimos un flash sobre Yahoo, pero seguro que ha reflexionado y nos tiene que aclarar algunas cosas.
A ver, vamos a ver. Eh, yo creo que sí, porque nacemos, crecemos, nos desarrollamos, igual nos lo creemos, somos líderes, miramos quizás por encima del hombro a nuestros competidores, el liderazgo se estanca y al final o te compran o te engullen. Y eso es lo que le ocurrió a Nokia y a BlackBerry y a muchas otras empresas que en un momento dado no saben evolucionar, no saben adaptarse camaleónicamente a escenarios rompedores. ¿Y esto, Paloma, a dónde nos lleva? Bueno, al ver lo que ahora le ocurre a lo que fue una gran compañía como Yahoo, que en el año 99 era una de las tecnológicas más sobresalientes en Wall Street y su capitalización superaba los 125 mil millones de dólares, bueno, pues ahora vemos que es comprada por Verizon, que es la mayor operadora de telefonía móvil de Estados Unidos y que el año pasado ya se hizo con la emblemática AOL. Por tanto, ahora Verizon está construyendo todo un imperio en base a la compra de otras empresas. Y hoy Yahoo, Paloma, su valor en bolsa es de 37 mil millones de dólares, vende su negocio de internet a Verizon y se queda Yahoo con lo que serían sus restos, que sería la participación de Yahoo Japón y de Alibaba. Pero, con todo, el resto de la marca sigue gozando más o menos de buen prestigio. Y el montante han sido 4.800 millones de dólares. Es curioso porque en el año 2008, Steve Ballmer, que era el mandamás de Microsoft, ofreció 44.000 millones por la compañía.
Claro.
Y con eso uno piensa, así nacemos, Paloma, así crecemos, y así en cierto modo se apagan luminosos destellos empresariales, ¿no?
Claro,
sé qué te
así
parece.
Nos desarrollamos y así morimos. Y el que no lo quiera entender, pues
claro,
esto no es eterno.
Claro.
Fíjese, profesor, que Nintendo, que lo hemos conocido
hombre,
esta noche, continúa cayendo en bolsa al estallar la burbuja esta del Pokémon Go, porque se ha visto que el éxito, el impacto económico es limitado en los resultados de la compañía y ha empezado a caer en bolsa. Bueno, pues esta madrugada, profesor, lo mismo, ¿eh?
Lo mismo, llegó a subir el 125%, luego se estableció en el 41%, pero son productos, digamos, de temporada, de día, por tanto, luego no tienen continuidad. Hay que ser persistente, Paloma, en esta vida. Bueno, yo continuaría mucho más rato, pero creo que ahora es el momento de besazos virtuales y entusiasmo raudales. Gran Paloma.
Gracias, profesor.
Hasta mañana,
un
Paloma.
Un beso, adiós, adiós. Tony Martínez, ¿qué nos trae hoy la mutua?
Te lo ha dicho tu vecino, tu primo, tu mejor amigo. A mí no me han subido el seguro del coche, ¿y a ti? Bueno, pues tú tranquilo, ¿eh? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, haz como ellos, vete a la mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Oye, vamos, vente a la mutua.
Con la 11 llega la información deportiva. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Juan Antonio Samarán, que habló en el partido de las 12 de lo sucedido con el dopaje en Rusia y de sobre la decisión del COI, ¿no?
Hemos hablado mucho estos días. Él es miembro del Comité Olímpico Internacional y anoche precisamente llegó a reconocer que hay presiones en torno a esta decisión.
Claro que hay presiones de todo tipo y claro que para Rusia sería un golpe muy fuerte para su prestigio como país y para muchas cosas más, como lo sería para nosotros. Pero la decisión la hemos tomado, lo puedo asegurar, basándonos en lo que hemos creído más justo, que el atleta es limpio, tenemos que defenderle si es ruso o si es canadiense, americano o español.
Y la decisión está tomada en defensa de los atletas limpios, él está de acuerdo con lo que se ha tomado. También se habló del Zika, que siempre está muy pendiente por los Juegos Olímpicos, y dice que nada, que el Zika es como si te tienes que proteger de un mosquito normal.
Uh-huh. Y en la pretemporada del Real Madrid y del Barça, ¿qué destacamos?
El Barcelona está en Inglaterra, la gran atracción fue Leo Messi, porque volvió antes al trabajo. El Real Madrid abandona Montreal para dirigirse a Columbus, jugará allí el primer partido ante el Paris Saint-Germain.
Pues esta ha sido con la 11, la actualidad deportiva.